De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. En unos minutos les vamos a hablar de Madrid con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Pero antes tenemos que pasar por la consulta del doctor Sánchez Martos. Querido Jesús Sánchez Martos, profesor, bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, feliz año, ya veo que te han traído muchas cosas los Reyes, sobre todo felicidad, amor, salud, genial, ¿no? Ojalá.
Bueno, y sobre todo lo de el amor y la salud me parece fundamental.
Pues yo
¿no?
creo que este año, fíjate, Melchor, Gaspar y Baltasar traían una serie de cosas, pero Baltasar traía su cabello lleno de vacunas.
Ahí va.
Sí, sí, en una parte de vacunas de la gripe y en otra vacunas de la COVID. O sea que con eso tenemos asegurada la salud ya ahora mismo en estos momentos.
Bien.
Y esta mañana yo me he vacunado en un brazo de la gripe, el otro brazo de la COVID. Y aquí me ves tan genial, con ganas de trabajar, con ganas de convencer a la gente que se vacune.
Pues me parece muy bien. Tengo que añadir un dato y es que en la última semana del 2023, la primera de este año nuevo, flamante, el 2024, pues se han disparado los casos de gripe, de COVID, coincidiendo además con un virus respiratorio sincital y causante de la bronquiolitis. O sea que lo tenemos todo, profesor.
Bueno.
No nos falta de nada, bueno. Pero creo que estamos en donde estamos porque la gente no se ha vacunado del todo. Somos pocos los que nos hemos vacunado, ¿no?
Claro, pero fíjate, vamos a ver, es que tú sabes como buena periodista que eso que decís siempre de que un buen titular, ¿no? ¿Cómo era? ¿Un buen titular?
Que un buen titular no me quite la verdad, o sea, al revés.
Pues que ese buen titular que estáis poniendo en todos los medios de comunicación de que hay un pico de gripe, de COVID y de virus sincitial respiratorio que hasta les cuesta trabajo dar el nombre, porque los médicos somos muy raros, ponemos nombres muy raros. Pero es que ese virus es el de la bronquiolitis. Bronquiolitis, que hablamos todos los años en estas fechas, que afecta a los niños chiquitines, que asusta mucho a los papás porque tiene dificultad respiratoria, porque van a urgencias a los hospitales. Bueno, pues lo siento por el titular. El pico es de gripe y de COVID. La bronquiolitis este año, precisamente este año, ha disminuido en comparación con el año pasado porque este año contamos con una vacuna eficaz para los niños chiquitines. Así que si todavía usted no ha vacunado a su niño de esa bronquiolitis, que sepa que tiene la vacuna y que su pediatra, su enfermera, se lo va a poner sin ningún problema. Pero fíjate, es que tanta lucha de verdad, y tú sabes, porque has sido testigo presencial de la lucha que hemos tenido los médicos y los informadores durante la pandemia con los negacionistas, ¿no?
Eso es.
Lo recordarás. Bueno, que si la vacuna nos iban a poner un chip, que si no sé qué. Bueno, pues yo ahora mismo acabo de hablar con Juan Carlos Pérez de la Fuente. Me ha permitido dar su nombre. Hace una semana me preguntaba, doctor, no me he vacunado todavía y no me vacuno hasta que tú no me lo recomiendes. Le dije las razones por las que tenía que vacunarse de la gripe y de la COVID y enseguida, el día siguiente, me has convencido, ya me he puesto la vacuna. Pero ahora me cuenta que cuando llamó para pedir hora para la vacunación, se equivocó al marcar.
Se equivocó de un dígito, sí.
Y le salió un señor que le dijo, oiga, pero usted no estará llamando para la cita de la vacuna. Dice, pues sí, la llamo para eso. Uy, ni se le ocurra, por favor. Tengo a toda mi familia muriéndose como consecuencia de las vacunas. Bueno, pues yo a esa persona que dijo eso le ofrezco este micrófono, le ofrezco este programa con el permiso de Nieves para que nos llame y nos cuente qué daño hacen las vacunas. Porque ustedes ya, los que piensan como este señor, no recuerdan, tenemos memoria frágil,
es verdad,
no recuerdan la cantidad de personas que murieron y que dejaron de morir cuando aparecieron las vacunas.
Eso lo hemos dicho en la primera hora, que mucha gente dice, yo no me vacuné. Ah, con personas como usted, claro. Yo suelo decir eso, si fuera por usted estaríamos todavía muy mal.
Pues claro.
Pero gracias a la generosidad de la gente estamos en un punto en el que estamos en esa inmunidad de rebaño, ¿no?
Pero por supuesto, si yo ahora mismo estamos en un estudio, en un espacio cerrado, yo no me he vacunado y yo vengo con la gripe o con la COVID y puedo contagiarte. Y así te pasó. Te pasó a ti y pasó a muchos periodistas.
Es verdad, a muchos profesores, hace un año.
En aquella época.
Año.
Por tanto, yo creo que hay que ser mucho más serios. Y hay que recordar, además, que este es un país de abuelos. Lo he dicho muchas veces. No un país de mayores. También, si quieren ustedes, pero de abuelos. Porque los abuelos tenemos nietos, damos besos, acaricia, vamos a por los nietos a la guardería, al colegio. Los niños chiquitines, llevamos diciéndolo aquí en estos micrófonos muchos años, pero nunca nos han hecho caso las autoridades, pero por fin ya se ha aprobado. Vamos a ver, los niños se tienen que vacunar de 6 meses a 5 años de la gripe y de la COVID. ¿Pero por qué? Porque los niños pueden contagiarse ahora a la vuelta del colegio. Llevan el virus que han cogido durante las Navidades con los padres, los abuelos, llegan al colegio, a la guardería y se lo contagian a otros pequeñines. Y esos pequeñines después son los que los cuidan los abuelos. Y bueno, pues hombre, un abuelo con COVID sí es grave. Esto que dice la ministra con esa ocurrencia de la baja de 3 días, porque es una enfermedad leve. Bueno, será leve para ella, posiblemente pueda ser también leve para mí, he dicho posiblemente, pero para un abuelo que además tiene una enfermedad crónica, bronquitis, el corazón, la tensión, no estamos hablando, no se puede banalizar la COVID, no se puede banalizar la gripe, y les recuerdo una vez más que cada año fallecen entre 6.000 y 7.000 personas como consecuencia de la gripe por no vacunarse contra la gripe.
Pero fíjese, le voy a preguntar por qué ahora en invierno hablamos de la necesidad de vacunarse de gripe o del coronavirus. ¿Es que es una enfermedad estacional?
Bueno,
¿las dos?
La gripe sí. La gripe sin duda es una enfermedad estacional. En agosto no hay casos de gripe, en julio no hay casos de gripe, pero la COVID es estacional y social. Me explico, la gripe es social, claro que sí. Aparece con el frío, pero se contagia más cuando hay una aglomeración de personas en un cine, en un teatro, un partido de fútbol, en casa cenando.
Un avión.
En un avión. Un tren. Claro, claro. Pero la COVID también. Pero la COVID también existe en agosto, julio y en abril. Por lo tanto, la COVID ha venido a instaurarse en nuestra vida y tenemos que saber que cuanto más aglomeraciones, más posibilidad de contagio. Y por eso es importante recordar una vez más lo que aquí hemos dicho muchas veces, que es que la mascarilla, señores, la mascarilla no se inventó por la COVID. La mascarilla la hemos utilizado muchísimo tiempo para las personas alérgicas, para evitar el contacto con los alergenos. La mascarilla para la gripe es fundamental. Y luego, bueno, antes de ayer, en un programa de televisión, que en fin, no voy a decir la cadena porque no están aquí para defenderse, salía alguien diciendo, bueno, es que ponerse tanto la mascarilla, lo que hace es que respiro mi propio aire y entonces me puedo intoxicar por el monóxido de carbono que me respiro. Vamos, qué pena que no pudiera hablar yo en ese programa para contestarle. Entonces, se estarán muriendo todos los cirujanos.
Exacto.
Se estarán muriendo todas
Estaba
las enfermeras de
en
quirófano
eso.
Que viven todo el día. ¿Tienen la mascarilla puesta? No, señores, de verdad. Lo que sí es importante es que la mascarilla, como también he visto en algunos programas, no, yo llevo aquí mi mascarilla, y llevan la mascarilla azul, que es la mascarilla que sirve para no contagiar cuando tú estás enfermo de gripe o de COVID. Pero la mascarilla que tenemos que llevar es la FFP2, ya no se acuerdan, es la blanca, la que sirve para no contagiar y para no contagiarse. Tenemos memoria frágil y yo
creo que
tendremos que seguir dando clases de pedagogía sanitaria con el tema de las vacunas y las mascarillas.
Eso es verdad. Bueno, nos estamos fijando en las enfermedades respiratorias ante el aumento de casos. Hemos querido comprobar cómo están afectando a la gente. Roberto Macedonio ha hablado con algunos de ustedes. Este es el resultado.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Hola?
El aumento de casos de enfermedades respiratorias es un hecho. Son muchas las personas que nos cuentan que han empezado a notar diferentes síntomas. Les oímos toser, otros tienen fiebre, incluso congestión nasal, y en muchos casos no saben qué hacer ni cómo actuar, si ponerse la mascarilla o no, si ir a trabajar, porque lo cierto es que se encuentran mal. Y los que se han librado conocen a gente en su entorno que tiene, por ejemplo, gripe.
Hay algunos. Yo la verdad tengo mucho moco, Pero bueno, solo es eso.
Esos dos que están malos.
En la oficina somos mucha gente y sí que ha habido mucha gripe.
Posiblemente van a ser semanas todavía intensas.
Sí parece que en las próximas semanas se mantenga el número de casos si es que no aumenta, y ante esta situación muchos se preguntan por las vacunas. ¿Debí ponérmela? ¿Estoy a tiempo de vacunarme ahora de la gripe o el COVID? ¿Es recomendable? La gente tiene dudas, pero nosotros les hemos preguntado si se la pusieron en su momento.
Me he vacunado toda la vida, ¿eh? De la gripe y del COVID, 2 años que hay. Cuatro vacunas, 5, está la quinta.
Nada, pero luego ya tenía catarros y eso, digo, pues nada, me la pongo y no tengo catarros. O si los tengo, no me entero.
Siempre es mejor prevenir que curar. ¿Y los niños? Porque también está habiendo muchos casos de enfermedades respiratorias entre los más pequeños, que además ahora vuelven a las aulas.
Enferma ahora mismo con un resfriado, supongo, de que me ha traído mi hija de la guardería.
Mi hija y mi nieta, y eso sí, han tenido ya un poquillo de gripe, sí.
Pues hay que cuidarse mucho en esta época del año, y más ante el aumento de casos.
Claro que sí. Nosotros queremos decirles a ustedes la importancia en este programa de la vacuna. Vamos a dejarlo claro, doctor. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje que debemos lanzar una y otra vez. La vacuna es eficaz, no solo para los mayores, también para los adultos y para los niños. ¿Por qué nos están haciendo un llamamiento a través del teléfono móvil? Porque parece ser que hay mucha vacuna y hay poco ciudadano que se la esté poniendo.
Sí, ha bajado de forma llamativa la cantidad de personas que se están vacunando de la gripe frente a otros años. No llegamos ni siquiera al 65% de cobertura, y con la vacuna de la COVID está ocurriendo más de lo mismo, incluso menos personas. Bueno, de hecho hay que hablar de las vacunas y hay que recordar que los niños se tienen que vacunar, y las embarazadas. Subrayo esto porque ya está demostrado que las embarazadas se deben de vacunar en cualquier momento de su embarazo, no en el primer trimestre, el segundo, no, en cualquier momento de la gripe y de la COVID, y que tanto una como la otra, pero sobre todo la COVID, tiene un índice de abortos importante. Y por tanto, yo creo que deberían hablar con su ginecólogo, con su ginecóloga, para vacunarse. Hay que hablar de las vacunas, y luego hay que hablar de otra cosa muy importante. Mira, yo ahora mismo me has pillado con el teléfono, debo que estamos en streaming y alguien me estará viendo buscar en el teléfono y diga, hombre, ¿qué está haciendo este señor ahí? Pues mire, ¿sabes lo que estoy haciendo? Encontrar en 30 segundos el centro de salud de urgencias más cercano a mi casa. Centro de salud de guardia. Es curioso, anoche me llamó Antonio Jiménez de 13TV, nuestro querido amigo Antonio, en el Cascabel, para que contara un poco el tema de la ministra, estas de las bajas laborales, etcétera, ¿no? Bueno, y hablando de ello le dije, hombre, mucho más importante que hablar de todo eso es recordarle a la gente que para no saturar los hospitales lo que hay que hacer es ir a los centros de salud de guardia. Y tanto él como los tertulianos me preguntaron, ¿cómo es eso? No lo sabemos. Entonces aprovecho para decir a todos ustedes, por si hay gente que no lo sabe. Vamos a ver, tenemos unos hospitales maravillosos. Pero al hospital no se puede ir porque uno tenga un poquito de fiebre, tos, malestar. Porque cuando va usted a urgencias, seguramente va a tener que estar esperando entre 3 y 4 horas por la saturación, y puede usted pillar lo que no tiene. Entonces, lo mejor es que vaya usted a su centro de salud, que está de guardia, cercano a su casa, donde no está saturado, donde hay médicos, enfermeros, donde le van a atender, le van a explorar y le van a recetar. Y en el caso de que el médico entienda que esa persona necesita una radiografía, debe ser vista en un hospital, inmediatamente le mandarán con un volante y una ambulancia al hospital más cercano. Y ya no hay que esperar en ese hospital, porque ya se ha hecho el triaje por parte de ese médico. Hombre, yo quiero resaltar esto porque en Madrid tenemos una atención primaria maravillosa y que tenemos que utilizar esos servicios de urgencia que empiezan a funcionar cuando se ha cerrado el centro de salud a las 9 de la noche, empieza a funcionar el de guardia. Sábados y domingos y durante toda la noche. Y lo único que tienen que hacer es meterse, como yo he hecho, en la página web de la Comunidad de Madrid, centros de urgencia de atención primaria. Y te dice buscador. Te pone el buscador, te dice que explique si vives en Arroyo Molinos, en Alcobendas, en Móstoles, y pongas el distrito postal. Y te sale el centro de salud más cercano a tu domicilio.
Pues es que tiendes siempre a ir al hospital. Claro. Y no al centro de salud.
Bueno, a mis propios alumnos yo siempre les decía, bueno, salen ustedes de juerga el fin de semana, tropiezan, se caen, se cortan con un cristal y tienen un corte en el pie con sangre. ¿Dónde van? Mis alumnos.
¿Al hospital?
¿Al hospital? No, por Dios, no, al hospital para eso, no. al hospital para un esguince, no, al hospital para una caída por un dolor en el culete, no. Vaya usted al centro de salud que está de guardia, donde allí te van a dar los puntos, te van a explorar, te van a tocar el culete, te van a tocar donde te, el posible esguince. Te van a poner
un
vendaje.
No tienes ni que esperar tanto como en las urgencias de un hospital, ¿no?
El tiempo de espera medio de los centros de salud de urgencia en la Comunidad de Madrid está en 25 a 40 minutos, frente a las 2 horas y media, 4 horas en un hospital, que además, al tener saturación, las salas de espera, estamos todos aglomerados, y podemos contagiarnos de lo que no llevábamos en ese momento.
Eso es.
No vayan al hospital, porque sí, eso indica que nos falta todavía mucha pedagogía. Yo quiero reclamar hoy las vacunas y quiero reclamar que vayamos a los servicios de urgencia de atención primaria.
¿Cree que hemos perdido el miedo a la gripe,
totalmente,
incluso el miedo a la COVID?
Totalmente.
Que dices, bueno, si me contagio, pues ya lo pasaré.
Claro, hemos perdido el miedo, porque los humanos tenemos una memoria muy débil para eso. Pero si además tenemos una ministra que sale, como ha salido ayer, diciendo, bueno, si es que esto como es leve, una baja de 3 días, ¿por qué es leve? Pero ¿qué es leve? Además, lo de los 3 días nos lo tendrá que aclarar alguien.
Yo le iba a preguntar, ¿usted no me ha dicho siempre que era una semana?
Claro, por eso digo que me lo tendrá que explicar la ministra. ¿Por qué 3 días? ¿En 3 días he dejado de contagiar?
¿Al cuarto día uno contagia de gripe y de COVID?
Claro, por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No será que la ministra se ha leído eso de que durante los 3 primeros días de baja no paga la sanidad, la seguridad social o el Ministerio de Trabajo. ¿No será eso? Por eso el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social han dicho que dónde va. Por eso los sindicatos le han dicho que dónde va, las empresas que dónde va. No, señora ministra, no. Yo creo que cuando se hace algo de esto hay que explicarlo bien y además con una propuesta. Pero lo único que ha conseguido es banalizar porque es una enfermedad leve. No, mire, usted no es una enfermedad leve. Esto es como lo recuerdas cuando se dijo de la baja laboral con una mujer porque tiene la regla. Bueno, pero ¿cómo que es banal? Hay mujeres que pasan la regla trabajando y haciendo el programa como tú y hay mujeres que no pueden trabajar porque tienen muchísimas molestias y, por tanto, el médico lo que tiene que hacer es respetar lo que cuenta el paciente y si la paciente dice que le duele, es que le duele y si no puede ir a trabajar, no puede ir a trabajar. Luego, la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo será otra cuestión diferente.
Bien, pues, doctor, vamos otra vez a salir a la calle.
Claro que sí.
Con este aumento de casos, con muchas personas que todavía, yo creo que no deben escuchar la radio porque muchas veces no saben cómo actuar. Si usar mascarilla, vacunarse. Bueno, Roberto Macedonio ha hablado con ellos. Adelante, Robert.
La gente está notando este aumento de las enfermedades respiratorias, Nieves. Muchos las padecen, otros conocen a personas en su círculo que están pasando por una de ellas. Nos lo cuentan ustedes mismos.
Sobre todo tos.
Empiezan los tiempos fríos, nos encerramos más.
Eso con la tos, como siempre. Y luego ya dilatando por los mocos.
Es salir a la calle, preguntar y nos encontramos con esta realidad, Nieves, Jesús, que afecta también a los niños. Lo hemos comentado, en muchos casos los padres no saben si es bueno o no vacunar a sus pequeños, pero hay bastantes casos entre ellos y también entre los mayores. Por supuesto, las aulas de los colegios o las oficinas han podido ser puntos de contagio.
Ayer me empecé a encontrar fatal estando en el trabajo.
Bueno, mi hijo lo tengo en casa con síntomas.
Ante esta situación hemos querido acercarnos a una farmacia porque la mayoría de personas empieza a comprar test tanto de gripe como de COVID para saber si realmente padecen algunas de estas enfermedades. Los farmacéuticos lo han notado, claro.
Los test nunca se han dejado de vender, pero sí que ha habido un repunte por culpa de la gripe A, que ahora hay más prevalencia que con el COVID.
Hay diferentes tipos de test. El farmacéutico nos puede ayudar a saber cuál es el mejor en cada caso. Desde luego parece que las fiestas han sido determinantes en estos contagios. Las reuniones familiares han podido ser el lugar de contagio, en algunos casos.
Mi tía tenía un poco de fiebre.
El día de Navidad, cogiendo frío, mi tío se contagió. Bueno, una gripe normal.
Mi hijo tiene un trancazo del 10, mi madre tiene un trancazo del 10.
Pues ahora lo que toca es cuidarse y mucho, Nieves.
Ya lo creo. Gracias, Roberto Macedonio. Pues, doctor, hemos hecho las reuniones familiares dándonos besos, abrazándonos, estábamos acatarrados, nos ha dado igual. Muchos no se han puesto mascarillas, otros lo han hecho muy bien, también hay que decirlo. Pero, doctor, ¿qué consejos nos da de aquí a los próximos días que dicen que se va a alcanzar el pico de contagios?
Sí, claro, vamos a ver, el pico no ha terminado ahora, ¿eh? Claro, todo el mundo piensa, no, como ya han pasado las Navidades, no. Ahora va a haber un pico
ahora,
mayor en este fin de semana y posiblemente la semana siguiente. Hasta finales de enero vamos a tener varios picos porque, como decía antes, los niños han empezado a ir al colegio ayer y concretamente desde ayer empiezan a llevar el virus que se han contagiado con las familias. Y esto es un círculo vicioso. Por lo tanto, ¿qué consejo? Pues saber que esto no ha terminado. Saber que es muy importante recordar la fórmula que dábamos aquí con el coronavirus, que son las 3 M's y la V. Las 3 M's. M, M, M más V. ¿Qué significa? La M de mascarilla, hay que llevar la mascarilla. La M de la higiene de las manos, por supuesto. Y la M de los metros, del metro y medio ese, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí, no hablo de la Puerta del Sol, no hablo de estaciones de metro. Metro y medio como al que ahora mismo tenemos tú y yo en este estudio. Verás que no me he puesto muy a tu lado, metro y medio. ¿Y la V? Ventilar. Hay que ventilar la casa, hay que ventilar los colegios, hay que ventilar de vez en cuando para que el aire pueda purificarse.
Bien, y sobre todo la vacunación. Los niños,
fundamental.
Los adultos y sobre todo esas personas que están tan expuestas. Yo pregunto mucho a los taxistas, ¿se han claro. vacunado ustedes?
Bueno, yo siempre lo pregunto y hoy, por ejemplo, también a una
farmacia. Pues ya somos dos, dirán los pesados de Onda bueno, Madrid.
Bueno, pero fíjate, ¿cuántas veces estás escuchando el tema de las residencias geriátricas? ¿De verdad que vamos a tener que volver a hablar de ellas como con lo que pasó? Pues hombre, los primeros que se tienen que vacunar son nuestros mayores y todos los trabajadores de las residencias de los centros sociosanitarios. Eso tenía que ser obligado. Señora ministra, esto sí es competencia del ministerio. Obligue a vacunarse a todos los profesionales que trabajan en centros sociosanitarios.
Bien, pues tomamos nota, doctor Sánchez Martos, muchas gracias.
Si no nos escucha ella, ya nos escuchan en su gabinete de comunicación, eso te lo puedo asegurar.
Quien nos está escuchando ya es el alcalde de Madrid, pero esto será...
Gran amigo, muy gran amigo mío.
Será después de estos consejos que les damos a todos ustedes. Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
con una puntualidad increíble, casi británica, diríamos que ya nos acompaña el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para tomar el pulso a Madrid, para contarnos cómo iniciamos el año. Así que, alcalde, saludos, muy buenas tardes.
No solo con puntualidad, sino un placer estar siempre en Onda Madrid, acompañarte, Nieves, a ti y a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Bueno, veo que empieza el 2024 con mucha energía, alcalde.
Sí, como no puede ser de otra manera. Yo creo que cuando comienza un año lo que hay que hacer es ponerse una serie de objetivos por delante. Tenemos una ciudad maravillosa que tenemos que seguir haciendo crecer, que tenemos que seguir haciendo cada vez mejor, con más calidad de vida, que los madrileños se sientan orgullosos de poder vivir en esta ciudad, de darle los mejores servicios públicos, y esa es una tarea apasionante. El 1 de enero, el 8 de agosto o el 30 de noviembre, cualquier día del año, pero ahora con el comienzo del año, pues aún más.
Efectivamente. Bueno, alcalde, vamos a conocer esos objetivos que tiene usted por delante, pero antes, lo primero, quiero hablarle del frío, de las bajas temperaturas, porque resulta que coincide en el tiempo con el recuerdo de los 3 años de Filomena. ¿Estamos preparados, alcalde, para algo parecido? Y la segunda pregunta es, ¿aprendimos algo de aquella nevada histórica?
Sí, ayer echaba precisamente la mirada atrás porque alguien me lo dijo, ¿no? Hace 3 años era el día de Filomena. Uh-huh. Y hicimos una reflexión y desde luego pusimos los medios para que si tuviéramos que sufrir otra Filomena, desde luego la situación en la ciudad de bloqueo no fuera la misma. Hemos actualizado el plan de emergencias, hemos mejorado nuestros servicios de emergencia, hemos incrementado nuestros medios en los contratos de limpieza y de mantenimiento de espacio público y de zonas verdes, con medios adicionales muy superiores a los que teníamos en aquel momento, y por tanto también hemos trabajado en el ámbito de calle 30, la principal vía de circunvalación de la ciudad. También hay que decir una cosa, en cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo, por mucha o por poca experiencia que tenga, cuando cae medio metro de nieve es muy complicado poder gestionar una ciudad en esa situación, y por tanto siempre habría que pedir paciencia a los madrileños, pero es cierto que aprendimos, yo creo, varias lecciones. En primer lugar, que desde el punto de vista de la información tenemos que ser más ágiles, ser capaces de llegar hasta el último madrileño para darle la información de lo que previsiblemente va a suceder, y en segundo lugar, tener mejor capacidad de reacción desde el punto de vista de medios materiales y de recursos humanos. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando. Si cayera medio metro de nieve, repito, Nieves, la situación sería muy complicada, pero esperamos desde luego que la capacidad de reacción y respuesta nos permitiera que las condiciones de normalidad volvieran lo antes posible, aunque también tengo que decir que en apenas 2 semanas la ciudad había recuperado prácticamente su normalidad, cuando, por ejemplo, 2 meses después de Filomena hubo una nevada muy similar en Nueva York y tardaron 1 mes.
Cierto. Lo que sí le diré, que por la información que usted maneja, sé que se está echando sal estos días por las calles de Madrid, se lo he escuchado a usted. Se prevé que pueda haber heladas, pero yo no creo que vuelvan los trineos ni la gente ir con esquíes, ¿no? No lo sé. ¿O ustedes creen que va a nevar en Madrid?
No hay ninguna previsión que en estos momentos nos diga que en los próximos días pueda nevar en la ciudad de Madrid. En estos momentos ni desde AMET ni desde otros organismos hay tal previsión. Pero lo que sí es cierto es que va a haber una bajada de temperaturas, que va a haber nieve en la sierra. Yo creo que desde Madrid, que tenemos unas vistas maravillosas de la sierra, podemos ver ya cómo está muy nevada, y por tanto que lo que sí tenemos es que en primer lugar la ciudad tenga en las calles la salmuera necesaria para evitar que se puedan producir resbalones o caídas como consecuencia de esas heladas, para garantizar la seguridad en la circulación de los vehículos y de las personas, pero también en el caso de que cayera nieve, insisto, nosotros tenemos más y mejores medios de los que disponíamos hace 3 años. Pero es cierto que en estos momentos, y ya nunca se puede decir qué es lo que pasará mañana, exacto, no tenemos ningún pronóstico que nos diga que pueda nevar, más allá de que va a haber una bajada de temperaturas.
Bien, si vamos a lo que acabamos de dejar atrás, el 2023, si hacemos balance de la Navidad, hoy mismo escuchábamos a los hosteleros diciendo que había sido un gran año. No sé qué podemos decir de ese balance con respecto a Madrid, con respecto a los turistas que han venido a Madrid y también con respecto a la participación de los ciudadanos en los eventos y actos culturales. Alcalde.
Pues creo que efectivamente el año 2023 fue un buen año para la ciudad de Madrid. Yo creo que hemos conseguido logros importantes, hemos vuelto a cumplir con los límites de calidad del aire, nunca ha habido menos contaminación en la ciudad de Madrid que en el año pasado, seguimos creciendo económicamente muy por encima de la media española, seguimos siendo un polo de atracción, Madrid cada vez recibe más gente y al mismo tiempo yo creo que también seguimos incrementando la calidad de vida de todos los madrileños. Pero esto lo que tiene que hacer es no caer en la autocomplacencia, sino seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien. Y además, en mi opinión, como siempre, Nieves, seguir haciéndolo entre todos. Que aquí solo se baje del vehículo el que se quiera bajar, pero todos los demás tenemos que seguir trabajando para que Madrid pueda seguir avanzando y pueda seguir progresando. Solo en la programación de Navidad, para que nos podamos hacer una idea del Ayuntamiento de Madrid, han participado en las diferentes actividades que hemos llevado a cabo, y sin contar lo que fue la cabalgata, más de 600.000 personas que han disfrutado de la Navidad en las diferentes actividades y en los diferentes conciertos, por ejemplo, programación cultural, teatro, que hemos llevado a cabo a lo largo y ancho de los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Respecto del turismo, para que nos hagamos una idea del auge que tiene la ciudad de Madrid, estamos prácticamente en un número muy similar de turistas a los que recibimos prepandemia en el año 2019, pero sin embargo el turismo ha dejado con prácticamente el mismo número de turistas, un poquito menos, 3.500 millones de euros más en la ciudad de Madrid, con lo cual con el mismo número de turistas estamos recibiendo muchos más ingresos y tratando de garantizar una adecuada convivencia con los vecinos, porque lo que tenemos muy claro es que la gente no vendrá a Madrid si no es la mejor ciudad para vivir, y por tanto que lo primero que tenemos que garantizar es que todos los que vivan en Madrid tengan las mejores condiciones y tengan la mejor ciudad, porque entonces la gente es cuando quiere venir a Madrid.
Estamos repasando Madrid con el alcalde y sí que quisiera saber, sé que Madrid espera recuperar algunos de los abetos, aproximadamente 589 de estas Navidades, pero por otro lado, alcalde, las obras del parking de Santa Ana prevé talar árboles. Estamos ya ante otra polémica y no hemos hecho nada más que comenzar el año. La portavoz de Más Madrid, del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado la tala del 85% del arbolado de la Plaza de Santa Ana. A mí me gustaría saber qué va a ocurrir. El alcalde, ¿qué le quiere decir a los ciudadanos que en este momento están preocupados precisamente por la tala de estos árboles?
A los ciudadanos preocupados por los mensajes y la estrategia que tiene la izquierda en relación con los árboles de la ciudad de Madrid, yo les doy una serie de datos que son completamente objetivos, Nieves. Y es que por cuarto año consecutivo hemos sido declarado una ciudad arbórea en el mundo por Naciones Unidas. Naciones Unidas no concede este galardón, y menos por cuarto año consecutivo, a una ciudad en la que hay arboricidios, como denuncia la izquierda. Que nosotros hemos plantado en cuatro años 210.000 árboles en la ciudad de Madrid, que solo en estos meses de legislatura hemos plantado ya o hemos llevado a cabo reforestación en el entorno de los 50.000 árboles en esta ciudad, o al mismo tiempo que el incremento en el mantenimiento y conservación de las zonas verdes ha sufrido un incremento del 40% respecto a lo que nos dejaron en el año 2019 el equipo de gobierno anterior. Lo que sí le puedo decir a los madrileños es que nosotros no hemos talado 700 árboles de la Castellana en seis meses, como hizo Rita Maestre cuando estaba en el gobierno, o lo que dice Reyes Maroto respecto de mí cuando me llama terrorista climático, que me parece que desde luego es una hipérbole desgraciada y que no debería formar parte del debate público, pero ella formó parte de un gobierno que taló 1.500 árboles en la ciudad de Madrid cuando tuvo que ejecutar obras e infraestructuras en el ámbito estatal. En lo que es en los árboles y la afección en la Plaza de Santa Ana, hay un problema de seguridad en el parking de la Plaza de Santa Ana que puede afectar tanto a los usuarios como a los viandantes y, por tanto, a quienes usan la Plaza de Santa Ana. Conviene no caer en la demagogia, conviene decir la verdad, y por tanto son imprescindibles esas obras de impermeabilización y de mejora de la estructura del parking de la Plaza de Santa Ana, porque, insisto, corre un serio riesgo, si no, de afectar a la seguridad de las personas. Hemos minimizado y vamos a minimizar la afección al arbolado que se pueda producir en la Plaza de Santa Ana. Por supuesto, vamos a reponer los árboles que se vayan a talar o que se tengan que trasladar en la Plaza de Santa Ana, pero lo que no vamos a renunciar es a proteger la seguridad de los madrileños, la seguridad de quienes usan el parking de Santa Ana, de los residentes que por primera vez van a tener plaza en el parking de Santa Ana, de los usuarios y los viandantes de la Plaza de Santa Ana. No vamos a renunciar a proteger a los madrileños a pesar del debate demagógico que se nos plantea por parte de la izquierda en este tema, pero para tranquilidad de los madrileños frente al apocalipsis arbóreo que denuncian Rita Maestre y Reyes Maroto. Naciones Unidas, por cuarta vez consecutiva, solo con este gobierno ha pasado, Naciones Unidas nos ha declarado ciudad arbórea del mundo.
Alcalde, por lo que estoy escuchándole a usted, los calificativos que le ha dado la oposición, que usted acaba de mencionar, terrorista climático, etcétera, etcétera, ¿qué está pasando en estos momentos en los plenos del ayuntamiento donde hay tantísima tensión? Por no hablarle de la reprobación en uno de los últimos plenos a Ortega Smith, ¿no? Realmente, ¿qué está pasando que el nivel de calificativo se ha elevado, pero muchísimo, hasta el insulto, ¿no?
Pues mira, Nieves, cuando la portavoz del Partido Socialista, ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, utiliza con la ligereza con la que utilizó la expresión terrorista climático dirigida al alcalde de Madrid, ahí tienes la explicación de qué es lo que está pasando en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Hemos estado aquí los 4 años anteriores y no se habían producido los incidentes que se han producido en estos meses, que comenzaron precisamente con lo que sucedió con el concejal Daniel Biondi y conmigo mismo, y por tanto que han ido sucediendo y se ha producido una espiral en la que hay un antes y un después, en mi opinión, de la entrada de Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid, por tanto de la entrada del sanchismo y de la forma de entender la política que tiene el sanchismo, porque le puedo garantizar que con Mar Espinar no pasaba esto. Y con Pepo Hernández no pasaba esto. Y también estaba presente Mar Madrid, el Partido Socialista, Vox y el Partido Popular. Y por tanto, alguna vez tendrá que asumir el sanchismo la responsabilidad de entender que la sociedad se construye desde los muros y no desde tender puentes, desde señalar al adversario y no desde dialogar con el adversario, aunque se puedan tener diferencias. Y cuando se utilizan expresiones como terrorista climático, con la ligereza con la que hace Reyes Maroto, se envilece el debate público y por tanto se da pie a que pueda producirse determinadas actitudes. Yo le tengo la tranquilidad y la conciencia muy tranquila, Nieves. Somos el único grupo municipal que condena la violencia, las agresiones, la intimidación, venga de donde venga. Esto no lo hace ni Más Madrid, ni el Partido Socialista, ni Vox. Ellos dicen que yo me he sido alcalde gracias a Vox. Bien, no tuve ningún problema en reprobar a Javier Ortega Smith. Ninguno. Ellos dicen, Vox, que soy un siervo de la izquierda. No he tenido ningún problema en condenar nunca todas las agresiones y las intimidaciones que ha venido desde la izquierda, desde Más Madrid o desde el Partido Socialista. Por ello, los madrileños pueden tener la tranquilidad de que tienen un alcalde y un grupo municipal, el Grupo Municipal Popular, que antes de pensar en nosotros mismos vamos a pensar siempre los madrileños y que, por tanto, vamos a condenar la violencia, las agresiones, las intimidaciones y la vamos a denunciar, venga de donde vengan. Y eso no lo puede decir ningún otro grupo municipal, desgraciadamente, porque el mismo Javier Ortega Smith, que pedía airadamente la dimisión de Daniel Biondi, sin embargo, se enroca en su condición de concejal del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Los mismos que pactan con Bildu en Pamplona son los mismos que denuncian a Javier Ortega Smith, pero que renuncian a condenar, desde luego, que Bildu lleve asesinos en sus listas como las elecciones municipales. Y todos somos conscientes de que hay varios concejales de Más Madrid que participaron en escraches violentos antes de entrar en política y que no se arrepienten de eso. Por eso yo lo que quiero mandar es un mensaje de tranquilidad a los madrileños. El alcalde y el Grupo Municipal Popular van a estar de su lado, van a condenar siempre, venga de donde venga. Y eso no lo puede decir ningún otro grupo municipal.
Pues, alcalde, la verdad que quizá la mayoría absoluta, porque esto yo también lo he oído, no sé si hace que se escuche menos al adversario. Al final, creyendo que iba a dar tranquilidad a una mayoría absoluta, ¿está provocando estos problemas de los que habla, alcalde?
Nieves, imagínate si no hubiera mayoría absoluta lo que pudiera ser esto. La mayoría absoluta le da a los madrileños la tranquilidad de saber que al frente del gobierno tienen a quien condena la violencia, la agresión, la intimidación, venga de donde venga, que no le importa si estén a su izquierda, a su derecha, que no le importa la ideología que tengan, que lo único que le importa es en qué consiste la conducta condenable. Y yo creo que por eso los madrileños pueden estar precisamente tranquilos, porque saben que hay un partido que tiene una mayoría absoluta desde la que dialogamos, tratamos de dialogar con los demás grupos municipales, pero desde la que no dudamos en condenar la crispación, el enfrentamiento y la bronca, venga de donde venga. No nos gustan los muros, No nos gustan las descalificaciones, no nos gustan los insultos. Lo decía el otro día en el Pleno, Nieves. Uh-huh. He tenido que recibir, a mí y todos somos conscientes, la izquierda me ha llamado fascista, racista, homófobo y machista, aparte de terrorista climático, en reiteradas ocasiones. Javier Ortega y Mizibot me ha llamado globalista, traidor, acomplejado, en muy diversas ocasiones. Y yo creo que estoy donde están los madrileños, sinceramente, Nieves, te lo digo. Estoy donde se encuentra la inmensa mayoría de los madrileños, que no nos llamamos fascistas por la calle, ni terroristas climáticos, ni traidores, ni acomplejados. Que vivimos en una gran ciudad, en una ciudad libre, abierta, acogedora. Yo creo que los partidos de la oposición deberían tomar nota de lo que dijeron los madrileños de forma abrumadora hace apenas 7 meses. En la máxima expresión de la democracia, que son las elecciones, cuando cada ciudadano va a votar, los madrileños hablaron muy claro y apostaron por un proyecto que es el nuestro, y por tanto yo creo que los grupos de la oposición deberían tomar nota, deberían reflexionar y deberían saber que lo que están haciendo y lo que están diciendo no se corresponde con el sentir mayoritario de la ciudad de Madrid.
Alcalde, si le parece, salimos de la crispación y nos vamos directamente al deporte. Me gustaría saber si usted va a tardar en hacer ese anuncio oficial del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Hombre, a mí me encantaría que me lo dijera aquí, sinceramente, alcalde.
Es que es una cuestión que no nos corresponde a nosotros, yo ya lo he dicho, yo creo y confío en que la Fórmula 1 pueda venir a la ciudad de Madrid. Nosotros hemos hecho los deberes, si se me permite la expresión, hemos hecho el trabajo, tenemos una enorme ilusión por albergar un gran premio de Fórmula 1, que es un acontecimiento, sin lugar a dudas, extraordinario, pero en su caso es a quien tiene los derechos, que es Fórmula 1, a quien le corresponde, en su caso, anunciar la decisión definitiva que haya tomado o que se vaya a tomar, y por tanto ahí nosotros lo único que le puedo decir a los madrileños es que tenemos gran ilusión por albergarlo, que confiamos en que pueda venir la Fórmula 1 sin duda a la ciudad de Madrid, que sería una gran noticia en términos económicos, deportivos y de imagen para Madrid, pero que es Fórmula 1 a quien le corresponde en su caso anunciar la decisión.
¿Es posible que sea presentado el 23 de enero? Parece que todo apunta a esa fecha.
Esperemos, desde luego, que sea, si la decisión se anuncia, que sea a la mayor brevedad posible, porque yo creo que será un momento de celebración para todos.
Ya, la comunidad creo que apoya el proyecto, ¿no? También.
Hemos ido de la mano, la comunidad y el ayuntamiento, hemos trabajado muy duro, lo puedo garantizar, muy duro, porque no es fácil perfilar todos los requisitos que se exigen para ser sede de un gran premio de Fórmula 1 y además en un circuito de las características del que sería el circuito de Madrid. Hemos trabajado muy duro y yo me alegro mucho de que los madrileños vean que esa cooperación entre comunidad y ayuntamiento es la que nos permite dar frutos. Yo alguna vez he dicho, Nieves, que no le pido ya al gobierno de la nación que nos eche una mano. Yo con que no nos ponga la zancadilla, pues prácticamente me vale, porque estoy convencido de que cuando el ayuntamiento y la comunidad trabajamos juntos, Madrid es imparable.
Pues ya que me ha hablado del Gobierno de la Nación, a partir de mañana se va a publicar en el BOE que no se va a llevar mascarillas de forma obligatoria en centros hospitalarios y en centros de salud. ¿Qué le parece a usted esta medida? ¿Si llega tarde, si llega bien, en tiempo y forma? ¿Cuál es su opinión?
No soy experto como para decir si tiene que llevarse o no tiene que llevarse la mascarilla en los centros sanitarios, pero sí tengo varias reflexiones. Si llega tarde, eso está claro. Es decir, si había que tomar esta medida, se tenía que haber tomado antes. Porque es que hemos tenido una ministra que lleva desaparecida 20 días. Este pico de contagio no es de ahora. Este pico de contagio viene por lo menos de hace 3 semanas. Es decir, desde hace 3 semanas había un pico de contagio y se sabía que iba a continuar. Por tanto, esta medida en este momento, si se tenía que adoptar, insisto, se tendría que haber adoptado ya hace tiempo, pero la ministra ni estaba ni se la esperaba. En segundo lugar, augura un muy mal entendimiento entre Estado y comunidades en cuestiones tan sensibles como la sanidad, que porque las comunidades discrepen de la ministra tome una decisión unilateral de forma autoritaria e impuesta a las comunidades, y no, por cierto, solo a las comunidades del Partido Popular, también a las comunidades del Partido Socialista. Parecería razonable que en cuestiones tan sensibles como las de salud pública y en cuestiones como picos de contagio como los que tenemos en estos momentos, fuera la cooperación la que mandara y no la imposición la que decidiera. Y por tanto, para mí esas son las dos reflexiones, que desde luego la ministra creo que llega tarde y como llega tarde ha tomado esta decisión para asumir un protagonismo, pero en todo caso esa decisión no ha sido objeto de coordinación y colaboración, sino de imposición. Y eso no es una buena noticia cuando estamos hablando de cuestiones de salud pública.
Bien, o sea, mal entendimiento, gobierno y comunidades, en sanidad.
No, mal entendimiento no, porque entre comunidades, Nieves, había entendimiento, porque había comunidades del PP y comunidades del PSOE que opinaban exactamente lo mismo. La que no opinaba lo mismo era la ministra.
Ya, pero podemos decir lo mismo en transportes, podemos decir lo mismo en educación. Alcalde,
pues en transportes lo único que puedo decir es que no sé qué le he hecho a Óscar Puente, pero que a mí me da igual. Lo que quiero transmitirle al ministro es que hay 600.000 madrileños que todos los días usan cercanías y a los cuales les tenemos que dar una respuesta desde las administraciones, y por tanto que no importa tanto, desde luego, bloquear, no bloquear, desbloquear o no desbloquear en Twitter, como solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Y si Óscar Puente de verdad quiere solucionar los problemas de cercanías, aquí tiene al ayuntamiento. Y el ayuntamiento colaborará porque somos conscientes. Hay un dato que es muy revelador, Nieves. La MT ha batido su récord histórico de viajeros. Y cercanías pierde viajeros. Cercanías no pierde viajeros por capricho de los madrileños. Pierde viajeros porque los madrileños saben que no llegan puntuales, que puede haber accidentes, que puede haber incidentes. Y por tanto prefieren usar otros medios de transporte que cercanías. Y sobre eso, eso es lo que a mí me gustaría hablar con Óscar Puente, exponerle cuál es la realidad y ver cuáles son las soluciones, al margen de las filias y las fobias que cada uno pueda tener en política. Y le digo la verdad, yo no tengo ni filia ni fobia, porque le he saludado dos veces cuando era alcalde de Valladolid, fue una conversación muy breve, no sé cuál será la filia o la fobia que él tenga conmigo, pero lo único que digo es, ahí hay 600.000 madrileños todos los días que se merecen el respeto. Y por otra parte, la semana pasada tuve una reunión con la ministra de Vivienda sobre la operación Campamento, que tengo que decir que fue francamente muy bien, en un espíritu de diálogo, de colaboración, de sacar adelante una operación que es muy importante para la ciudad de Madrid. Y digo una cosa, Isabel Rodríguez y yo no pensamos lo mismo, estoy convencido, ¿eh? Pero que no pensemos lo mismo no quiere decir que no pongamos a los madrileños en el centro de nuestras decisiones. Por lo mismo le pido a Óscar Puente que, aunque no pensemos lo mismo, pongamos a los madrileños en el centro de nuestras decisiones.
Bueno, espero que lleguen a un entendimiento por el bienestar de los madrileños, precisamente. Alcalde, me da mucha rabia y tantos temas. Le pido que nos veamos y nos oigamos con más frecuencia, pero yo no me podía resistir a hacerle dos preguntas. Una, en Puente de Vallecas ha habido el asesinato a tiros de una mujer de 43 años dentro de una furgoneta, la tía de un famoso alunicero de Vallecas. Sé que la investigación está en marcha, pero me gustaría saber qué está pasando. ¿Estamos hablando de inseguridad? ¿De qué estamos hablando?
Ese es un suceso, desde luego, lamentable. Yo estoy seguro de que las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Policía Nacional en este caso, esclarecerá lo antes posible este asesinato. Pero esto no quiere decir que debamos dar una sensación de inseguridad en la ciudad de Madrid. Yo creo que todo apunta a que responde a un ajuste de cuentas, que hay que prevenir, desde luego, y que cualquier situación de estas características no se puede dar en las calles de Madrid, pero yo sí creo que hay que transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Bien. Y por tanto de seguir transmitiendo que Madrid es una ciudad segura.
Bien. Y lo último, puesto que ya es el final, alcalde, el 2024 va a ser importante para usted. Hay una fecha, el 6 de abril.
Ya me extrañaba mi nieve, ya me extrañaba mi
Tengo muchas cosas, podíamos hablar de deportes, pero mire, le hemos puesto...
Hay tres derbis, ¿por qué no hablamos de los tres derbis que hay en el próximo mes, en menos de un mes aquí en la ciudad de Madrid?
Bueno, esto va a ser importante para Madrid, lo sé, pero también va a ser importante para el alcalde cambiar de estado civil, ¿no?
Sí, por supuesto es importante y es un día muy importante y, oye, yo creo que un día esperado, pero ya que he hablado de derbis... Nieves, vamos partido a partido, que todavía quedan 3 meses hasta esa fecha, queda mucho por hacer en esta ciudad, hay que trabajar todos los días, cada hora y cada minuto por los madrileños y, por tanto, partido a partido, todavía quedan 3 meses.
Bien. Alcalde, el que pase usted de hablar de Madrid a, de repente, el interés que ha despertado en las revistas del papel cuché, no sé si a usted, que es tímido, no sé si esto no le gusta.
Soy tímido para esas cosas.
No le gusta en absoluto, pero me temo que su boda va a ser muy seguida. Muy. Sí, y no solo en Madrid, ¿eh?
No, las cosas son así. Uno es un personaje público y, en mi caso, ser un personaje público no es una carga sino un honor, porque ser alcalde de Madrid es un tremendo honor y es una responsabilidad extraordinaria, pero me considero un absoluto privilegiado y por eso entiendo lógicamente también que al ser un personaje público pues pueda tener un cierto interés lo que acontezca el 6 de abril. Pero yo lo que le quiero decir a los madrileños de verdad es que, al margen de lo que acontezca el 6 de abril, que yo creo que es un día muy importante, como lo ha sido para cualquier persona el día de su boda, pueden estar tranquilos que no me voy a distraer, que voy a seguir trabajando por ellos, que nada me va a apartar ni un ápice de seguir tomando decisiones que mejoran la vida de los madrileños y que, desde luego, yo, desde el respeto, por supuesto, entiendo, como no puede ser de otra manera, el interés que suscita esa fecha del 6 de abril y esa boda. Soy tremendamente respetuoso, tímido, como tú bien has dicho, me cuesta hablar de estos temas, pero lo que me gustaría transmitir es eso, que agradezco las enhorabuenas innumerables que he recibido, el cariño que estoy recibiendo de gente por la calle, pero que al mismo tiempo esto no me desvía, que hasta el 6 de abril quedan 3 meses y que aquí lo que hay que hacer es trabajar cada día por Madrid.
Bueno, yo solo espero, la última vez me confesó que en su nevera no había nada más que algún yogur. Yo espero que a partir de ahora hay algo más, alcalde.
Sí.
En esa nevera, tan esquilmada, por favor.
A tener que dejar algunos vicios de mis 48 años de vida que están profundamente asentados en mi forma de ser, como es esa nevera vacía, y que, por tanto, a partir de ahora me tendré yo que poner las pilas.
Alcalde, ha sido un placer. Deseo un 2024 lleno de cosas buenas y, si a usted le va bien, a los madrileños nos irá bien. Así que espero que justamente antes de abril volvamos a encontrarnos. A ver si puede ser.
Ah, eso seguro. Y además en el estudio esta vez.
¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno!
Eso seguro.
Pues José Luis Martínez Almeida, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que se cumplan los objetivos que tiene usted pensado para Madrid. Y con usted despedimos el programa. Así que buen año, alcalde. Y buen año.
Buen año a todos los oyentes y a ti, Nieves.
Gracias. Buen año también para todos ustedes. Mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. Gracias a todos. Feliz tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.